Tema 1 es libre, el pan rallado. Es excelente.
Un producto que lo mejora todo.
Sí. Yo lo empecé a usar, lo compré con un fin que terminé abandonando, que es hacer milanesas caseras. Impactado por lo que chupa la milanesa. Pan rallado, hace poco hice, no me acuerdo qué cosa. Ah, hice...
¿Pan rallado, huevo, pan o huevo, pan?
Creo que fue huevo, pan, sí. Terrible.
Huevo, si lo vas a hacer así, te paso un pique. Soy, Hugo Soca. Dejarás bastante en huevo con perejil un rato.
Ah, para que la se macere, claro. Y ahora lo estoy
¿perejil
usando...
fresco?
Sí.
Lo empecé a usar pan rallado para la base de la torta cuando es muy húmeda. Para que quede, chupe un poco
¿en
el...
¿En serio?
Y le da crocor.
Le da crocor a la base, sí.
Abajo de las masas llega.
Cuando lo contás así es como que te excitara.
¿Sí?
Sí.
¿Sabés que se pone abajo de la... a veces de la masa de las tortas? Porotos. Un piso de porotos.
Ah, pero eso para que no se pegue nunca.
No se pegue y también absorbe humedad.
Yo la que veo que se usa mucho y sé en algunos casos... Polenta.
Polenta, claro. Yo polenta lo uso en el pan rallado para la milanga.
Yo ¿y también, compran cómo?
Y si no, en el pastel de carne le pongo abajo del todo polenta para hacer piso.
Pero para ¿alguien hace pan rallado casero? No, es una no. prueba en comer.
Yo algo sí.
Ah.
No. Pero no hago cantidades industriales. Le agrego un poco más rallado grueso al que compro.
Ah, bien. ¿Y compras común o saborizado?
Compro de panadería.
Para asegurarte que sea pan pan.
Exacto, que es como más rústico.
Claro. Yo compro en una gran superficie que dice producto de España, que es una cosa muy curiosa.
Vos más, el más industrializado y barato.
¿Comprás pan rallado de España?
En una gran superficie, sí, que vienen dos opciones. Y me sorprende que sea importado de España, rarísimo.
Pero no es la superficie de la que hablas siempre, es otra.
No, es una de las que hablo habitualmente, sí.
Yo no compro pan rallado por el tema del celiaquismo. Compro una especie de rebozado para milanesas que el paquete de medio kilo anda alrededor de los 300 pesos.
Ah, Rafa.
¿Estamos de acuerdo?
Vendé la gotija, Rafa.
Y no tengo la chance de comprar milanesas empanadas.
Claro, claro.
Tengo que hacerlas.
Pero es mucho mejor hacerlas.
Si tenés tiempo, sí. Claro. Las últimas tres veces las hizo mi madre, debo ser sincero. Si no, yo los sábados de tarde, después de la feria, me pasaba una horita y media empanando milanesas.
No hice en mi vida una milanesa.
¿En serio?
Tampoco una vianda para la escuela.
Tampoco.
Vamos, tampoco el café.
Tampoco una hamburguesa. Tampoco una hamburguesa.
Tampoco una ravioles.
Tampoco lavar una túnica, un uniforme.
Un café.
¿Cuánto le ganás a la milanesa hacerla a comprarla hecha?
No, pero no por plata,
si, yo si pudiera la compraría, Jorge.
No,
la
no, pará.
No haría ni loco.
Vos tenés un tema que es particular, que estás obligado a...
Es más, si alguien me vende milanesas empanadas con pan para celíacos, con rebozador para celíacos, le compro.
Yo creo que no es un tema, capaz que en el de Pablo sí. Para mí, por más que consigas las mejores milanesas compradas empanadas, no son lo mismo que empanadas.
Pero igual son buenas, no seas malo.
No, son buenas. Pero te quiero decir, no es por una cuestión de ahorro.
Yo creo que son esas cosas que... no te vale la pena la diferencia de ponerte a hacer la milanesa que comprarla. A mí,
yo tengo un Jorge. A mí no vale la pena.
Comprás, por ejemplo, ahí en el donde yo voy al supermercado. Ah,
carnicería Cooper, vos que es
por ejemplo.
O la Flor de Pocito, que son más amigos todavía porque pauta.
La Cooper tiene para hacer tiene la máquina
de la milanesera.
Hoy estuve en la Cooper, 790 pesos, 2 kilos de milanesa de pollo.
Hecha.
Lógico. Sacan milanesa así para decir.
Claro, yo en un momento. Con los amigos del mercado de carne del parque, ya que estamos, pasé a las hechas y ahora volví a las. Hace un tiempo volví a las hechas en casa. Claro, la carne tiene que ser la que te corta el carnicero de esa nalga, de ese. Queda espectacular.
En las panaderías, en las cuadras de las panaderías, el pan rallado se usa para los días de humedad. Porque si sale agua al piso, se tira pan rallado. Yo no sabía, una vez fui a una cuadra.
Yo me acuerdo de mi abuela rallando el pan.
Claro.
También. ¿Y el rebozador es lo mismo?
¿El qué?
Que hay un producto llamado rebozador. Después está el panko, que vale como ponerle, no sé, oro en polvo más o menos.
¿El panko qué? ¿Lo cereal picado?
Sí, es como un pan rallado grueso y crocante.
Es más grueso y más condimentado, pero en realidad la diferencia de precio que te cobran no justifica de ninguna manera el producto. De hecho, agarrás unos doritos o algo así y lo martillás y lo mezclás mismo. Y juega.
¿Doritos?
Claro, los totopos. Serían, sí. Los martillás y son como un panko. Los condimentás. Y hasta si querés lo mezclás con pan rallado, con polenta.
Pasa, no me gusta el
dulce. El sabor.
Bueno, pero el tema. Polenta sí juega.
Tema número 2.
Ajá.
Te ponen durante todo el campeonato del fútbol argentino de 9 de uno de los equipos grandes. Jugás todos los minutos. ¿Cuántos goles haces? Así como estás. Ahora, mañana, Rafael, vas de 9 de Independiente.
En Argentina.
El otro día lo vi en un programa de streaming argentino, esta propuesta con el Manchester City.
Ah, bueno, se la mandó.
No, no importa. Para mí. Fíjate, ¿cuántos goles lleva Cavani este campeonato en Boca?
3, 6, 5.
5.
Contando los dos torneos.
¿Qué chance tenés vos de hacer uno?
No, no, un gol haces.
O de penal.
Pará, agregaban la dificultad esa, no vale de penal.
Pará, lo que pregunto.
Yo te voy a decir, meto 2 de penal.
No, si, no, pero vos.
Si a mi cuadro le cobran 10 y yo tiro los 10.
Claro, y haces 2.
Y meto 2.
Yo creo que no.
Yo creo que, pará, te aseguro la titularidad todo el campeonato.
No, todos los minutos.
Todos los que salgan.
A uno, aunque sea robot, te haces.
Yo creo que ninguno.
Quedó ahí, bobeando en el área, ti, pum. Ninguno.
Es más probable que te prendan fuego el auto y la casa con tu familia
no,
dentro.
Eso de... también, pero eso no, también. No, eso no está en la propuesta.
No, pero eso no corre, claro. No, lo más probable es que te pongan 5, ni siquiera te pongan. Cuando nos ven, no, dicen no.
No, pues te tienen que poner por el arreglo.
Ay, claro. Sí.
Ninguno.
Para
no,
mí...
tardás 3-4 meses en ponerte a punto de no estar desnorteado en la cancha.
Claro, de no estar con toda la jugada no va.
Vas a estar en orza y te van a pechar y te van a desparramar, te van a anticipar.
En 3-4 meses capaz que algo más.
Una pelota que quedó bollando en el área y la empujaste.
Aparte es eso.
A mí no hay ninguna.
El gordo ñoño este, déjalo suelto, no gastes un zaguero.
Claro, y ahí ¡pim!
Un día ligaste.
Te ubicás mal vos, Pablo, no sabes dónde vos vas.
Me convenció Pablo, 12 goles en un partido.
¿Se lo goleó del campeonato?
No, en la fecha 12 de 15 haces un gol, el único.
No, además el campeonato argentino.
Son 30 partidos.
37 partidos el campeonato argentino.
No, haces un gol.
¿Por qué 37 impar?
Pues son 38, son 37 partidos.
Igual, lo mismo que la Liga Española, que.
Todas las ligas.
Ah, es una sola rueda.
Claro. Y sí, porque tendrían que jugar en 2 años calendario. Y ahora van a sumar 2 más porque ya suspendieron los descensos. Van a ser campeones de 30 equipos.
Sí, ya con un equipo descendido suspendieron los descensos más, ¿no?
Claro.
Rara vez hago un gol en un fulbito de los miércoles con 9 gordos. En primero no hago un gol ni jugando en la Z.
No, para mí no hay ninguna chance que hagas un gol.
Pero yo lo digo por una cuestión de suerte, no de capacidad. De que
no, ya lo sé.
Encontraste una pelota en el área chica, bollando y le empujaste.
Un borbollón, claro.
Yo lo que estaba claro.
Se rebaló el arquero.
Vos me decís que Cavani no tiene suerte, que no. Vos, Cavani, de verdad, lleva 5 goles, 6, no sé cuánto lleva.
Yo te digo.
Ah, pero marcan a morir lo que pasa.
Ya lo sé. Es difícil entre Cavani y nosotros, boludo.
Es difícil hasta pasar un gol de penal.
Pero de penal no vale. No, en la propuesta, claro. De penal no vale.
Pues,
igual estoy de acuerdo con Alvin. Te dan 10 penales, puedes hacer 2 con suerte.
Para, porque yo al principio dije algún gol tenés que hacer, porque estás parado ahí, en alguna pelota te tiene que quedar. Pero claro, el tema es que un zaguero normal de fútbol argentino, así sea de Riestra, Cavani 16 goles en
el año. Todo el año, digamos.
No, en este campeonato, pues estamos hablando del campeonato, vamos a jugar el campeonato argentino. Lleva 4 goles en este campeonato.
Y ¿en este cuántos partidos?
En 24 partidos.
Ah, re poco, ¿no?
Mirá,
Merentiel lleva 7, que es el goleador de Boca.
Soy 9 de un cuadro de fútbol de 8 veteranos, de fútbol 8 de veteranos, cumpliendo cupo de menor, van 2 torneos y no convierto. Juego por ser parte de la dirigencia. En primera no la veo.
No, lo que estoy pensando es que, claro, donde te marca un zaguero de
Jorge, te desacomoda, no agarras el brazo, no la tocas.
No la tocas.
Ah, no me lastimes. ¿Te imaginas jugando?
Claro, boludo. Un zaguero como...
El goleador del campeonato argentino es Brian Romero, una de las figuras de Vélez, que es un pibe que se pone que lo venden ahora, que tiene 12 goles en 24 partidos. Estaba mirándose bien.
Creo que no somos muy conscientes de nuestra...
¿Sabés qué pensaba? Me imaginé en River, en el Monumental, cuando el equipo...
¿Cuántos goles lleva Borja? Uno de los mejores en Nueva América.
No, pero Borja está comiendo banco.
Pero
eso fue argentino. Era que era acá en Uruguay.
En
Argentina sí, no hay chance. No pateas a la...
No hay chance, boludo.
Igual ese goleador de River con 10 goles, Borja.
Nacional ahora no está haciendo tipo de 4 o 5 goles otro partido, últimamente. En este Nacional, que está haciendo muchos goles... No haces un gol tampoco.
No, yo creo que en una podés hacer algún gol de contraataque cuando el otro equipo está abierto, partido de esos.
¿Vos te imaginas que vas a toda velocidad? Vos en tu cerebro vas pelota controlada.
Tres goles.
Ves al arquero. En tu cerebro vas contragolpe veloz, mano a mano en el arquero. En la vida real vas trotando y vienen todos los defensas corriendo.
Usted no entiende. Yo no estoy diciendo que vos seas el que va con la pelota en el contraataque. Arranco, patea, por ejemplo.
No llegas. Llega al área el que tiene la pelota. El mira zaguero, al área y no hay nadie.
La tira. Va desbordando el puntero derecho. El puntero derecho. Pa, pa, pa. Ahí. Se saca el zaguero y vos en ese momento estás llegando al borde del área
llegás,
grande.
No llegás, no llegás.
Te la mete y hay gol.
¿Cuándo?
Jorge, mientras el puntero desborda.
Claro, cuando vos llegás, llegaron los zagueros antes que vos.
Cuando el puntero mira. Es
8 contra 11, ellos 3-0 abajo, capaz que ya ni te persigue el 5.
Pero pará, lo que yo digo ahí es un tema de velocidad. Cuando el 7 levanta la mirada para tirar el centro, vos venís en. Saliendo del círculo central.
Pero ahí la duerme, espero unos segundos. Dale, pues,
¿el tercer gol de Racing lo tenía en la final de Sudamericana?
Sí.
Está. Lo termina siendo quien inicia el contragolpe.
Roger Martínez.
Si la tocaba el medio, era gol del otro. Vos decís ese gol.
El otro.
El ser el otro.
El otro, exactamente.
Lo que yo te digo es que no llegás al lugar que estaba parado ese otro.
El otro va a la velocidad que tiene la pelota.
Claro, de Roger Martínez.
Yo te digo otra cosa. Para mí la única chance es un gol sucio, no un gol de contragolpe.
Claro,
es
obvio.
Quedó una pelota bollando en el chica en un corner y vos estabas ahí y le empujaste.
Hay un gol que hace, bueno, mil, ¿no? Pero que hace Suárez en el Mundial de Rusia.
Contra los locales.
Creo que contra Rusia.
Sí.
Un corner que le queda medio picando ahí. Y el gordo la manda para adentro.
Es más.
Capaz que ese, yo qué sé.
Es más, lo que dice Jorge, en un contragolpe, llegás a la mediana del área y con lo cansado que está, no sé si llegás al arco. Si llegara a llegarte la pelota. No sé si llegás al arco.
Que te entran. Claro. Los nervios que te entran.
No, no. Yo, bueno, igual estamos de acuerdo que tenés más chance en River que en Barraca Central.
Por supuesto, por supuesto.
Con mi altura tengo muchas más chances de. Pará, escúchame. 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 He cambiado. Con mi altura tengo muchas más chances de que me digan, vos, bajá a defender los corners y clavar uno en contra de cabeza.
Ah, bien.
Pero no, alguien.
Ya pensamos que ibas a arrancar para el lado. Con mi altura, yo de cabeza vos. Me tengo fe.
Así midieras 2 metros, no cabecías una vez en el área.
Ni una vez.
No, por eso digo, uno que...
Pero ni en contra ni a favor,
intentando
nada.
Despejarla, me pechan y la meto para adentro.
Ojo, está de plus emocional. Yo en Racing me tengo fe para hacer 2, lo demás 1.
Muy bien, tema 3.
Yo creo que River haría un par de goles. El River, es más mi estilo.
Boca no.
Y lo dice
Boca más entreverado. A mí me queda mejor la cancha abierta.
Que te llegue limpia la verdad.
Claro, el tiqui tiqui.
La bochita limpia. Al pie.
La verdad, el Piti Martínez decía,
Acá,
vos que te la tires larga para pelearla, no me
gusta. A mí al pie. Yo me tengo más fe que decir por el
tiempo. A cualquiera de nosotros nos gana un pique el cocodrilo de la costa, imagínate.
Pero no, parte no solo te gana, te parte al medio.
Ya te agachás contigo y te desparramos.
No, pero te gana un pique quedándote 10 metros de ventaja.
Te la tira larga y dice, ya está. Y vos decís, tengo que cubrir la costa. Le saco 3 cuerpos de ventaja, como hace Nacional. Y no, te gana el cocodrilo, se toma un mate en la mitad.
Me tengo fe para colgarla del ángulo en un tiro libre también.
Agarrá el jugador más lento o al más bajo del fútbol uruguayo y te gana de cabeza.
Pero prueben, hagan la prueba un día.
Acá Coco, mi amigo, que le mando un abrazo además. Claro. El problema es que en el primer tranque ya te desacomodaron totalmente.
Sentir ese rigor de la diferencia física.
Claro, eso se pone,
no jugás todos los partidos porque salís lesionado a la mitad.
Claro, obvio. Claro,
rompete los ligamentos.
Si ya te digo un tranque que es más un roce, una pechada.
Tira la pechada larga y saltás a cabecear. Te desparrama
el techo. Acá, en un fulbito acá con la radio, el Diego Perrone, el Chino Recoba y Horacio Peralta nos enseñaron algo que hacen ellos. Cuando juegan contra cara loco como nosotros. Al golero, los primeros pelotazos le tiran a las manos al golero, que le duele a las manos. Y después le tiran unas masitas y el golero no se tira. Dice, mirá cómo le tiro todas las manos. Y el golero, claro, le ataja 3 o 4 a Recoba, al Chino Peralta, sí, soy un crack.
Hace muchos años.
Y le parten las manos.
Creo que, Pablo, fuiste ese partido.
¿Cuál?
En el Náutico con el Chino Recoba y Diego Perrone.
Sí.
Pero nos dedicamos a pegarle al Chino Recoba por el chiste de pegarle al Chino
Recoba.
Está
bueno, está bueno para el Chino Recoba, además.
Chino jugando todavía.
¿Cuándo
Nacional?
Qué buen chiste.
Y en un momento dijo, vos, no te aguanto más. La próxima que me pegues, te pego un pelotazo. Le seguimos pegando. De repente tenía la pelota en los pies y al segundo que abrí los ojos yo tenía una pelota marcada en las chochas de gorda que tengo, ¿mm? Con los gajos marcados, y me quería ir a mi casa llorando. ¿Entendés? Y dice, yo bueno, le dije.
¿Se acuerdan que la de Chino Recoba, la que contaba Diego? Porque Diego González, el gordo Diego, claro, no el músico, jugaba con él en el arbolito. Le he contado mil veces. Que el loco le pegaba tan fuerte Recoba que una vez fue a patear un penal y el arquero se fue corriendo. Sí.
No, y hay otra que la cuentan todos, que en los saques de arco de su cuadro del arbolito, le pegaba al arco. ¿Sacás?
Sí, sí.
O sea, él sacaba el arco su cuadro y él le pegaba al otro arco. Y a veces era gol.
Qué animal el Chino.
Cierro en un gol. Está bien.
No hay chance. Tema 2, muchachos.
Tres goles.
Un hijo de 15 años, que es un vago, no quiere nada. ¿Cuál sería, según cada uno, la mejor decisión, dice el oyente? Uno, mandarlo a la escuela naval. Dos, mandarlo a trabajar para que se dé cuenta de lo que cuesta la vida. Tres, obligarlo a estudiar lo que yo diga, ya que a él no le interesa tomar esa decisión.
¿Tiene 15 años?
15.
Vamos a trabajar.
Trabajar es pila, ¿no?
Si le hablo, si le obligás a estudiar lo que vos querés, no va a andar.
No, claro.
No, pero...
Para mí ahí la única salida es buscar... Tratar de ayudarlo a que encuentre algo que le interese, que le guste.
Escuela naval.
No, claramente no es la opción. Ni escuela naval ni obligarlo a estudiar. Es que para mandarlo a laburar con 15 años está bravo.
¿Y la feria?
Claro, tendría que ser un laburo...
A modo de changa, claro.
Hacer feria. Todos los días, andar al mercado... Comprar fruta
a
la verdura,
cuarta vez se tiene que levantar a las 4 de la mañana, agarra los libros con una fuerza, con un amor. Pero tiene, hay que buscarle que le ayudarlo a encontrar algo que le guste estudiar, si no, no funciona.
¿Y si no hay nada? Pues si está medio embarullado, no encuentra nada.
Bueno,
no sé,
pero igual, quiera, ¿qué es ser vago a los 15 años? Para, le pregunta al padre. ¿Cuál es su obligación?
Ir al liceo. A los 15 en realidad debería ir al liceo.
Tampoco tenés por qué hacer mucho más, digo, claro. Cumplir alguna cosa en la casa.
Y que más o menos tú vayas a venir al liceo.
Claro, que vayas al liceo y que no tengas todas bajas, por decirlo. Porque puede ser. Está dentro de lo normal, digo, porque ¿qué es ser vago a los 15 años? ¿Qué no quiere nada con la que tiene 15 años?
A los 15 años, si va al liceo y cumple, ya está. No,
no, tenés un hijo ejemplar. No conozco a nadie que le pase eso.
No, pará, sea peleador.
No, pero hay que mandarlo de prepa al liceo, chao.
No, al, claro.
No, yo liceo. Creo que voy por la de hacerlo estudiar algo.
Yo obligado. Te la llevo si es vago, si el loco no va al liceo.
No, no, pero aparte 15 años obligado es ir al liceo, no hay otra.
Si el loco claro.
Estudia ingeniería.
No, no, va no, al no, liceo, no, obvio, pero capaz que a los 15 terminó el ciclo básico. Lo que pasa es que si a los 15 terminó el ciclo básico, tal mal no está.
Si el pibe no, no está yendo al liceo, es escuela naval.
Que lo corrija, Jorge.
Sí.
Si no quiere el liceo, que vaya a la UTU, que elija una tarea, un que le guste, un oficio que le guste. Que debe estudiar, a los 15 tenés que estudiar, mijo.
Está, pero si no quiere.
Lo tenés que elegir vos el estudio. Bueno, vas a hacer carpintería.
¿En MAPA se aceptan chiquilines así? ¿De 15? ¿Algún curso corto? Yo hablaría con Homero ahí en la oficina de MAPA. Homero Mieres, por supuesto, y le pediría un consejo.
No, tiene que terminar el liceo. A esa edad, tiene que terminar el liceo. Ya está.
Lógico.
Y si no, no, no hay vida, no va a ningún lado, no salís, no nada.
Como yo digo habitualmente a mis hijas, no quiero ir a la escuela, ponerle. Yo no quiero hacer nada de lo que tengo que hacer el día de hoy. Todas las actividades no quiero hacer ninguna, las voy a hacer igual.
Empezando por esta de llevarte al colegio, darte de comer y todo.
Ah, ¿sabés que yo me imagino?
¿Y eso me hubiera empezado hasta ahora?
Y eso aplicaba a todos los días y al resto de mi vida. Pero desde todas las actividades. Desde hace 20 años.
¿Cómo? Yo imagino a tus hijas que ya...
Incluido el coito con tu mamá para... Tampoco quería. ¿Sabés mi amor? Ponete la moñita.
¿La más grande cuánto tiene ya?
8.
8, que ya entiende todo, o sea, debe decir, pa, pobre mi padre que tiene la vida de mierda que me acaba de declarar, porque en realidad ella debe decir, voy a la escuela, pero el tipo este me acaba de decir que todo lo que va a hacer en lo que tiene el día no lo haría.
¿Y sí?
Debe decir, pobre loco.
¿Sos esta canción, Pablo?
Ah, Tabelas, qué mal. Tema 4 y último.
Tema número 4, tienen que ser cuidacoches. Uh-huh. Pero pueden elegir la arteria de la ciudad que elijan, que gusten, por la razón que sea. Plata, no hay viento, no sé, 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 no hay viento, no, lo que elijan. Es más segura. ¿Qué calle elegirían?
Hay que mezclar gusto, recolección.
¿no?
No vale tipo el parque o el campeón del siglo una o dos veces por semana.
No, ¿no? O el teatro de verano, no, no. Una calle.
La cuadra. Que van todas las mañanas. Toda la semana una cuadra. Sí.
Bueno, ahí hay una variable que es importante. Si es una calle buena, tenés que ir todos los días porque si no, pues la perdés. Si no es tan buena, seguramente nadie la agarre.
A la vuelta del Británico.
Es buena esa.
Tenés todo el hospital.
A mí la duda la que me muere, da con muere alguno de esos es que haya poca rotación de...
Pero es paciente.
¿Sí? No, tiene lógica. El que va, salvo que vaya a ser, que es internado, por lo general va a
sumarte y te vas. Porque acá no es mala.
Sí, pero no hay tanta rotación.
Toda la zona que envuelve...
La vuelta del Británico y de los hospitales que están ahí es...
Está el italiano, la médica...
No hay lugar
para Pereira. Están todos.
Claro, para mí toda esa zona, española, italiano, británico, americano...
Sí, Pereira.
Están todos juntos. Toda esa zona está
a pleno. Pues es un infierno también de movimiento.
Está bueno, pero vos necesitás que haya movimiento. Sí. Si no te vas a una calle que no haya ya nadie hecha, pero no
lo sumás. Y te digo otra. Es de lunes a viernes. Hasta te podés tomar el fin de semana porque...
No hay nadie
el fin de semana. Yo cuando voy a buscar remedios a la mutualista el fin de semana, tenés media cuadra para estacionar. Esa es una buena, esa zona.
Sí, está bien. Tiene que ser un lugar no donde la gente estacione para sus 8 horas de laburo.
No, claro, de mucha circulación. Claro.
Uh-huh. Esquina, ¿cuál sería? ¿Gastón Ramón o Canning o Lord Pons?
Cualquiera de esas. Creo que Gastón Ramón entran más autos. Se pueden las dos filas en Canning y en Lord Pons. No se puede de los dos lados.
No.
Por eso, en Gastón Ramón puede de los dos lados.
Gastón Ramón vivía Dardo Luis Gregores, por ejemplo.
Dos nombres te tira, porque Gastón Ramón lo repitió 3 veces porque es Gastón Ramón. Y te tira.
Gastón Ramón. Nuestra común mutualista está ahí.
Eso, como viendo,
Pablo, Gastón Ramón es la continuación de Videla, ¿no? Que después se convierte en Monterroso La Valleja.
Perdón, Capitán Videla.
¿Cómo defender el barrio miliquero tuyo, eh?
Claro, Parque Valle. Gran barrio.
Ah, bueno, tener una calle
Videla. El barrio de la calle. El de Calle Herrera.
Sí, pero no por Videla.
Mira cómo te duele, ¿eh? Te duele
porque el cuco viejo. Ese era general, señor. sí, esa puede ser una.
¿Alguna del infierno de Positos?
Sí. Pasa que en Positos me parece que el hospital lo que te asegura es que la gente
rotación.
Se va.
Rotación.
Yo no sé, no tengo idea, pero me suena que Positos no sé si hay tanta rotación.
¿Barrio de los Judíos?
En la cuadra de la escuela de ballet, ahí donde está la... ¿Cómo se llama?
La Academia de Danza Victoria Bracelli, pueden entrar.
¿El latinoamericano?
¿Es Berro, es?
Es Berro y Pereira y... No, ¿esa cuál es? No me acuerdo cómo se llama esa.
¿En dónde? Sí. No sé dónde es lo que pasa.
En la esquina del vacilón. Berro.
Berro.
Y Pereira.
Ahí cerca lo de Mariano, claro.
Pereiro.
La de Pereira antes. Que bueno, la heladería.
De un lado está Guayaquil.
Hay pocos lugares por cuadra para estacionar también. Entre los contenedores y las salidas de autos de los edificios.
Sí. Por sí, cuadra estacionan.
Para mí, Positos no rinde tanto.
Hay mucho comercio. Está los trovadores, a ver, que está Gustavo.
A mí me parece que puede.
El barrio de los Judíos.
Barrio de los Judíos, el Paso Molino, 8 de octubre.
Claro, Arenal Grande. O las calles laterales de Arenal Grande. Entre semanas deben mover abundante. Y dicen que que uno puede tener el estereotipo de donde los barrios de más plata con mejores autos te van a dar más, y dicen que generalmente es al revés.
Sí.
Que los barrios de comercio te dan mucho más.
Ah, ¿sabés? Sí, pensando lo contrario a lo que decís, en Arocena ahí donde están...
Arocena y Schroeder.
Donde está García, donde están los restaurantes ahí, que viste que estacionan como de punta.
Sí.
Ahí hay como una guerra de cuidacoches porque creo que es codiciada.
Vos sabés que es precioso que para ahí en la jugada, en la pasiva de Arocena.
Ahí va.
Sí. Ese círculo que hay ahí.
Donde dice el Rafa ahí, García, toda esa zona donde para el lógico eléctrico. Ahí.
Hay 2 o 3 por cuadra incluso en Arocena.
Y pide a Sosita seguido, aparte por el Arocena.
Y lo tenés para alegría, alegría.
Le cuida a Ferrari.
Sí, no sé cómo es ahora, pero en una época. Se movía mucha guita ahí.
Está muy bien. Acá alguien dice la zona esta, UEM y EM Pilares, o en la zona Ponce, que también hay una circulación infernal ahí.
Para el otro lado de los sanatorios, digamos.
Claro. Qué vino esa
pero
zona.
Pero para mí tiene menos circulación.
Esa zona de Carrasco, donde casi nos agarramos golpe de puño con culpa de Fabricio. La noche
yo me acuerdo cuando yo vendía cohetes en Arocena y Schroeder, y para mí hacías platal, o sea, para lo que era mi economía de ese momento.
La boca.
Vendía cohetes, boludo.
Fuegos artificiales,
¿no? Artificiales, tarado. Y vos comparabas con las otras esquinas y vendías el triple, pero no porque vos fueras crack, porque se bajaban de la camioneta y te compraban de a 2.000 pesos.
¿Cuánta gente hay? ¿Cómo se llama la, los que están ahora, que están por todos lados, de chaleco?
Pedido ya.
No, que responden a...
¿Cuidacoche?
Sí, no son cuidacoche, piden las esquinas, ¿no?
Remar.
¿Cuántos de remar hay en Montevideo una tarde?
Un montón.
Cientos.
Sí, sí. ¿Tema 4?
Clientela tiene.
No, sí, lo agrego, pero...
Clientela tiene, pila.
Bueno, ¿por qué?
Clientela tiene.
Hay gente que está en remar.
Sí.
Ah, pero la mayoría de los que vende son gente del hogar. Sí. Claro. No es que tienen gente que sale a vender.
No, bueno, pero ¿cuántos
venden,
son?
¿Viste? No manguean.
No piden.
Por manguear.
Venden bolsas.
Siempre son muy educados.
Sí. Yo le compré bandeja ojito. Mi orden de bandeja ojito, no sé cómo está.
Y hay veces, y con razón, que te piden que bajes el vidrio, así sea para decirle que no querés. Mm. Que parece, a mí me pasó una vez que yo le estaba haciendo señas. No, muchas gracias. Me dijo, bajá el vidrio. Bajé el vidrio. Me dice, ¿querés bolsa? No, muchas gracias. Está bien. Tienes razón. Tenés por lo menos la obligación
de dialogar.
Claro.
Muy bien.
Muy bien.
Reclame Pablo y Gonzalo.
Un tío Aldo.
De colección.
Va a ser un tío Aldo fit.
Es verdad. Muchachos, hablando de estudios, transformá tus desafíos en oportunidades con la Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Conoce nuestras maestrías en posgrados, postgrados.ucu.edu.uy.
Cuando viajas, ¿qué pasa, Bioberta?
Pasa que te pasás haciendo cosas y las haces tranquilo, vuela. Porque hace 30 años que Mapfre cuida todo eso que te importa.
Muy bien.
20 años. Somos unos guachos.